Esta mañana, pues, bueno, quiero compartirles una cosita de mi propia vida. Yo me crié en una iglesia que venía de la Reforma, ¿no? Y usted sabe que la Reforma produjo un cambio de doctrina en la iglesia católica, ¿no es cierto? ¿Vale? Lutero, en 1517, que marca el inicio de la Reforma, se levantó contra una serie de enseñanzas que iban en contra de la Biblia. Pero la iglesia que salió se parecía mucho a la iglesia católica. No porque estuviera mal, sino porque era una separación de la iglesia. Pero conforme la gente fue leyendo la Biblia, empezó a darse cuenta de determinadas cosas. Una de ellas, por ejemplo, fue el bautismo, ¿no? En iglesias protestantes, evangélicas, como la anglicana, como la luterana, como la presbiteriana y otras, todavía se bautizan ellos, porque ellos no han hecho este cambio, digamos así, conforme a la Escritura lo dice. Pero otras iglesias comenzaron a ver que en la Biblia no había bautismo de niños, había presentación de niños. Entonces, que las personas se bautizaban después, quedaban un testimonio público de recibir a Jesús, ¿no? Y al mirar en los hechos, muchos dijeron, vamos a hacer esto, ¿vale? Y ahí nacieron un grupo que se llama anabautistas, ¿no? Casi todos los que bautizamos a las personas de adultos en las iglesias tienen esta enseñanza con respecto al origen de este pensamiento, que fueron los anabautistas. Y así, muchas veces, la iglesia comenzó a dudar cosas y a darse cuenta que estaba practicando cosas que no eran de la Biblia, que eran de la tradición, y otras veces a darse cuenta que no estaban haciendo cosas que eran de la Biblia. Por ejemplo, el lavamiento de pies, ¿es de la Biblia o de la tradición? Es de la Biblia. ¿Cuántas veces lo practicamos? Pocas, ¿no? Pocas. Aquí lo hemos practicado, ¿no? Pero excepcionalmente. Pero Jesús dijo, esto que yo hago tenéis que hacerlo vosotros, ¿no es cierto? Y cuando miramos la Biblia decimos, Señor, ¿no estamos cumpliendo esto? ¿Vale? Otro domingo sería bueno que hagamos un lavamiento de pies, ¿no? Porque es algo bíblico. Bien. Y hay veces que hacemos cosas que no son de la Biblia y no hacemos cosas pues que son de la Biblia. Tuvimos un retiro de pastores con Vilma, y Vilma y yo los llamamos, eran pastores de Extremadura, casi todos somos conocidos, casi todos somos amigos y confiamos los unos en los otros, y nosotros preparamos, dijimos, el último día vamos a hacer un lavamiento de pies. No dijimos nada porque sabíamos que si decíamos vamos a hacer un lavamiento de pies, algunos no iban a ir, ¿vale? Así que el último le dijimos, bueno, vamos a tener la cena del Señor y también vamos a hacer un lavamiento de pies, así que les pedimos que vengan preparados con alguna chancla para que sea más cómodo, ¿vale? Miren, hay algunos que se pusieron 7 pares de calcetines porque... A mí no me pillaban los pies nadie. Quizás no lo dijeron, pero se notaba que no se habían venido preparados. Pero el Señor obró. Fue un momento precioso. Había hermanos que tenían disgustados, hermanos que estaban enfrentados, que habían estado enfrentados, hermanos que tenían problemas porque habían tenido problemas en sus propias iglesias, ¿vale? Y fue un tiempo de sanidad, ¿vale? Yo me emociono al recordar de algunas parejas que sé, que conozco, que se fueron a lavar los pies, ¿no? Los unos a los otros. Y es bueno que nosotros practiquemos las cosas que el Señor nos enseña en su palabra. Y hoy quiero tocar un poquito el tema de la adoración y de la alabanza. No es una doctrina que yo les voy a dar, es una enseñanza que no es mía y que yo le he tomado de un maestro de la Biblia que me gusta mucho. Se llama Derek Prince, ¿vale? Yo sé que a lo mejor aquí hay personas que saben más de la alabanza, como hay personas que dirigen mucho mejor que yo y cantan, por supuesto, mucho que yo y tocan mucho mejor que yo. De eso no me priva, ¿no? De que yo le pueda traer esta mañana lo que a mí me ha bendecido de la alabanza. Vale, y ponme la alabanza, porque hoy le pregunté qué diferencia hay entre alabanza y adoración, ¿vale? A los de la alabanza. Y fueron bastante, los que estuvieron aquí esta mañana, casi todos fueron bastante, le dieron en el blanco, ¿vale? Y entonces, me gustó la explicación de Álvaro. ¿Dónde Álvaro? Ahí atrás. La explicación de Álvaro, Álvaro dijo, son como dos caminos, ¿vale? Como que se juntan, ¿no? ¿Vale? Y más o menos expresaron lo que es la adoración y la alabanza. Pero yo voy a agregar otro concepto que tiene la Biblia también hoy. Todas empiezan con A. Adoración, alabanza y acción de gracia. ¿Lo repite conmigo cuáles son? Adoración, alabanza y acción de gracias. ¿Vale? Tres cosas que la Biblia nos pide que nosotros hagamos, ¿vale? Y que no son lo mismo, pero tampoco difieren mucho, ¿vale? Son como Álvaro lo dijo, como tres caminos que llevan a un mismo destino. ¿Y cuál es ese destino? ¿Para qué alabaremos? Para que la gente diga, qué linda voz tiene. Me he quedado impactado con esos giros de voz. No, eso no es. ¿Para qué es? A ver, Dani.
Para
estar en comunión con Dios, para entrar en lo que llamamos la presencia de Dios. ¿Eh? ¿Usted tuvo la presencia de Dios hoy? Yo sí. Digo, no me caí en el cable porque me enredo. ¿Vale? Le dije a mí mejor sin cable porque me da unos líos. Pero yo sentí, estuve en la presencia de Dios. Sentí mi espíritu con el Espíritu de Dios. Y sentí a la iglesia también en esta mañana con el Espíritu de Dios. Y es para que nosotros estemos en comunión pues con el Señor. Adoración y alabanza, esto no es una doctrina, ya le digo, es algo que a mí me ayudó a entender y que quisiera que esta mañana también ayude a usted. ¿Me pasa la siguiente, chicos? ¿Vale? Todas se centran en el Señor. Bueno, ahí en el medio ese triángulo dice Dios. No se ve, ¿vale? Pero ahí adentro dice Dios. Pero la adoración se centra en Dios, la alabanza se centra en Dios y la acción de gracias se centra en Dios. Y se mezclan, porque a veces no sabemos cuándo es alabanza y cuándo es adoración. ¿Vale? Una escuela, vino hace unos años, en los años 90, una escuela de adoración y de alabanza, que la levantó un adorador mexicano, mexicano-americano, que era Marco Witt. Y es diferenciado, es la alabanza, es el primer periodo cuando cantamos con alegría, batimos palmas, hacemos ruidos, proclamamos, y la adoración es cuando cantamos canciones lentas. ¿Vale? Bueno, es una forma, ¿no? Entonces la gente, yo recuerdo que dice, no estamos en la adoración, no se puede mover. Bueno, la adoración es un momento de quietud, ¿no? Y muchas veces esta enseñanza también está en la iglesia, ¿no es cierto? Bueno, la alabanza es cuando hacemos canciones rápidas y la adoración es cuando hacemos canciones lentas. Bueno, es una forma, pero no es adoración y alabanza estrictamente eso, ¿no? Y hay un elemento que no está muy presente en nuestras predicaciones, pero que es la acción de gracias, que es algo que nosotros hacemos. Y vamos a mirar cuál es el papel de cada uno. ¿Me pasaría el siguiente? Miren, esta es una imagen del templo de Salomón, que ya no existe, ¿no? Bueno, pues en ese templo había una puerta. Por ahí entraban solamente los judíos, hombres y mujeres. Era la puerta de acceso. Había un cartel muy grande que decía que estaba prohibido para todos que no fuera del pueblo de Israel, bajo pena de muerte. Así que, ¿el primer paso cuál era? Para ir al templo. Entrar por la puerta, ¿vale? Esa segunda flecha roja está en un patio que se llamaba el atrio, ¿vale? De acuerdo a los diferentes templos, hubo distintos atrios. El último templo tenía un atrio para las mujeres, por ejemplo, y luego tenía el atrio de Israel, que era en donde entraron los varones. Pero esa segunda parte era pasando la puerta, uno ya entraba al templo, ¿vale? Pero estaba en ese lugar que se llamaba el atrio. Los varones y mujeres de Israel solo podían acercarse hasta el altar del sacrificio, ¿vale? Para entregar el sacrificio, ¿no es cierto? Porque más allá del altar del sacrificio, ¿quiénes podían entrar solamente? Los sacerdotes, ¿vale? Levitas para el servicio, sacerdotes para administrar, ¿vale? Y en la parte donde está la flecha amarilla, era el lugar más sagrado, ¿no es cierto? ¿Ahí quién entraba? Los sacerdotes, ¿no es cierto?, al lugar santo, y ahí, gracias a Alberto, que sabe mucho de esto, y el sumo sacerdote una vez al año, al lugar santísimo. Ahí estaba la presencia de Dios, ahí estaba el arca de la alianza, ahí estaba el símbolo, ¿no es cierto?, de la unión de Dios con su pueblo, que se llama arca de la alianza, era la unión de Dios con su pueblo, y se entraba, pues, con sangre ajena. No voy a explicar todo esto que ocurría en Yom Kippur, el día del perdón, porque sería un poquito largo, pero recuerden que hay tres lugares. ¿Cuáles son? Las puertas, el atrio, ¿vale? Y el lugar santo o el lugar santísimo. ¿Cuáles son? Las puertas, el atrio y el lugar santo y el lugar santísimo, ¿no? Entonces, si usted fuera un sacerdote de Israel, porque hoy somos reyes y sacerdotes, ¿cierto? ¿Amén? ¿Vale? después de Cristo, Él estableció el sacerdocio. ¿No es cierto? Y yo soy un sacerdote. ¿Usted también? Amén. Sí, es un sacerdote. Somos reyes y sacerdotes cuando hemos aceptado a Jesús en nuestra vida y en nuestro corazón. Y ahora tenemos libre acceso al lugar santísimo. ¿Vale? Y el lugar santísimo es la presencia de Dios que ha estado aquí hoy. ¿Amén? ¿Amén? ¿Sí, Adi? Bien, si usted fuera un sacerdote, ¿a dónde le gustaría estar?
En el lugar santísimo.
En el lugar santísimo, ¿no? No se quisiera quedar en la puerta. O se quería quedar en la puerta, ¿no? Te quisiera entrar, ¿no? Y ya, una vez que entró dentro de ese lugar, al atrio, ¿a dónde quisiera pasar? Pues al lugar santo, al lugar santísimo, a la adoración, ¿no? Hay una canción que dice, Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, ¿vale? En donde el sacerdote canta, hazme ver tu presencia. Y ¿sabe qué? Hoy no necesitamos este régimen de sacrificios para entrar a la presencia de Dios. Por la gracia, se hizo el sacrificio más grande y eterno. Que ¿cuál fue? El sacrificio de Jesús derramando su sangre, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es Salvador, el que rompió, cuando Él murió se rompió el velo para que nosotros tengamos libre acceso en esta mañana al lugar santísimo. ¿Le dan un aplauso al Señor? ¿Sabe qué? Que los profetas desearon lo que nosotros tenemos. Imagínese usted a Isaías, Jeremías y todos los... Lamentaciones no es un profeta. Isaías, Jeremías, Lamentaciones. Lamentaciones es un libro de Jeremías. Deseando, es un libro de Jeremías. Deseando lo que usted tiene. Deseando la posibilidad. Dice que ellos anhelaron. Y cuando vieron las glorias que iban a venir, dijeron, no es para nosotros. ¿Para quiénes era? ¿Sabe para quién era? Es para nosotros. El poder entrar libremente en su presencia. Y le voy a pedir a los chicos que me pasen a Jeff, que me pasen la siguiente diapositiva. ¿Vale? Y vamos a buscar esto en la Biblia. Salmo que leyó la pastora esta mañana. ¿Qué dice? En el versículo 4 y 5. Entrad
por su puerta con acción de gracias.
¿Dice que entremos con adoración?
No.
Dice que entremos con acción de gracias. ¿Y a los atrios?
Con alabanza.
¿Cómo? Con alabanza. ¿Vale? Porque es una progresión. ¿Me entienden? Como Álvaro me habló de los tres caminos, hoy yo le digo, también es una escalera. ¿Vale? ¿Cómo entramos a la presencia de Dios primero? Pues con acciones de gracias. ¿Con lo que yo recibí hoy? ¿Qué recibió hoy usted? A ver, dígame una cosa. La vida. Muy bien, si no me trae aquí. ¿Vale? Nosotros, bueno, aprovecho para decirlo, Dios me perdió a una amiga, con la cual estuvo estos días en Mendoza, que es la pastora de la iglesia, donde se congregan sus padres, se han congregado sus padres. No, yo no la conozco mucho, pero era su amiga. Así que ha sido muy doloroso. Mientras estábamos allí, tomaron un té en la casa, estuvieron todas las amigas de los 70, de los 80, perdón, de los 80. Y a día después, cuando nosotros estábamos allí, ella tuvo un derrame cerebral, ¿no? Y ayer nos avisaron de su fallecimiento, de que está con ese. Y causa tristeza, ¿no es cierto? Y hoy decimos gracias, Señor, porque nosotros no somos mejor que Adriana, ni mucho menos, pero gracias porque hoy estamos juntos y tú nos has dado la vida. Así que, ¿cuántas cosas tenemos? ¿Qué otras cosas más tenemos para darle gracias a Dios? Por nuestra salud, porque estamos sanos. ¿Qué más? Pocas cosas, ¿eh? Mucho silencio y pocas cosas.
Por
nuestra salvación, muy bien. ¿Qué otra cosa más? Bueno, yo no me enteré de nada porque habló todo.
Por la familia.
Por la familia. ¿Qué más?
Por la voz.
La voz.
Por la voz.
Por los amigos.
Los amigos, muy bien. ¿Paco?
Por vivir en un país en paz.
Por vivir en un país en paz, muy bien. ¿Vale? Tenemos tantas razones, ¿verdad? Por el sustento, el abrigo, la comida, tantas cosas. Dice, y esa es la manera de entrar delante de Dios. Y la oración también, cuando tú te pones a orar, no empieces, Padre, dame esto. ¿Por qué me hiciste esto, Señor? Jamás vas a entrar a la presencia de Dios de esta manera. ¿Sabes cómo quiere que entre Dios? Dando gracias. La Biblia dice, dan gracias en todo. ¿Te fue mal? Gracias. Cuando Pablo le dio apendicitis, ¿vale? Nosotros le dimos gracias, Señor. Hombre, nos hubiera gustado que hubiera estado aquí en el campo arañuelo, que mi esposa lo hubiera anestesiado, que mis compañeros lo hubieran operado. Y dice, no, no podemos, que no hiciste eso. No, así no. Pero Pablo había estado solo en Marruecos. Y se había ido sin seguro médico. Y uno dice, gracias, Señor. Gracias. Porque esto, que no nos gusta, pasó aquí. Y estamos con él. ¿Me entienden? Siempre hay una razón para dar gracias. Siempre es bueno entrar en la presencia de Dios con acción de gracias, aunque ese día sea el día que tú no querías levantarte de la cama. ¿No es cierto? Entrar por sus puertas con acción de gracias. ¿Eso sabe qué? Te va a llevar de tu tristeza, de tu angustia, de tu, qué sé yo, de tu amargura, ¿vale? De tu hiel, a la presencia de Dios. Así que la primera cosa dice, entrar por sus puertas, ¿cómo? Con acción de gracias. Y no tienes que pensar mucho. La Biblia te da un montón de ejemplos de cómo entrar delante de la presencia del Señor con acción de gracias. Y después, ¿a dónde pasas? A la alabanza. ¿Vale? Alabanza. Dice, alabarte, bendecir su nombre. Y te da razones por las cuales alabar a Dios. ¿Qué te dice? Porque el Señor es bueno, su misericordia es para siempre, aunque ese sea el día peor de tu vida. El Señor es bueno, ese día igual, porque su misericordia es para siempre y su verdad es por todas las generaciones. Dios no miente, ¿vale? Así que aquí tenemos un indicio de estas cosas acerca de la acción de gracias. Y me pasa aquí el siguiente, por favor. Yo he hecho este pequeño esquema, en conforme a la lástima que no se ve bien, ¿vale? Pero esto es un esquema, no es que sea una ley, ¿eh? Esto no es una ley. Es un esquema para que nosotros entendamos, ¿vale? La acción de gracias me habla de la bondad de Dios. Dios es bueno, dice, ¿eh? De la bondad de Dios y lo que Él me da. Le doy gracias, ¿por qué? Por lo que Él me da. Le doy gracias por lo que es. Me doy gracias por lo que recibo. Me doy gracias por estas cosas. La alabanza se centra más en la grandeza de Dios, ¿vale? En sus atributos, ¿vale? Y esto es una enseñanza de Derek Prince, que yo le estoy trayendo esta mañana, no es una ley. La adoración se centra en la santidad de Dios, ¿eh? Como dice la palabra, que cuando Jeremías entró en el capítulo 6 de Isaías, perdón, Isaías entró al templo, o tuvo la visión del templo en el capítulo 6, ¿qué decían los serafines? Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. La tierra está llena de tu gloria. ¿Vale? Y con sus alas tapaban sus rostros, tapaban sus pies, y con las otras dos volaban, ¿no? Era una señal de reverencia ante esa santidad de Dios, ante la cual Isaías dice, me muero, ¿no? ¿Vale? Y apareció uno de los serafines y tocó sus labios y dijo, tu pecado es quitado. Gloria a Dios, porque hoy no estamos un serafín que nos quite, nos ponga un carbón encendido en la boca, con nuestro corazón aceptamos a Jesús y somos perdonados de nuestros pecados. ¿Hay perdón en la sangre de Cristo? Amén. Hay perdón en la sangre de Cristo. Amén. No hay nada que la sangre de Cristo no pueda perdonar. La acción de gracias se centra en la bondad, la alabanza se centra en la grandeza de Dios y la adoración es algo que nos hace llegar hacia su santidad. ¿Me pasa la siguiente? ¿Vale? Y la acción de gracias fundamentalmente está relacionada con un órgano nuestro. ¿Cuál es? La lengua, la boca. ¿No es cierto? ¿Vale? Ahora Santiago nos dice también que la boca es como una fuente doble. Tiene un caño que de qué sale...
Agua
dulce, del otro caño. Vale, bueno, la lengua se refiere a este lengua porque está dentro de la boca, ¿no? Que yo sé.
Sí, se hace referencia a la lengua, pero está hablando un poco.
La acción de gracias son palabras. Estás centrado en cosas que yo digo. ¿Me entiendes? Por eso es importante no quedarte callado delante de Dios. Ni entrar con quejas, ni con malos rollos, sino entrar con acción de gracias. Aunque sea el día, ¿vale? Aunque sea ese día que tú no quisiste vivir, entra a ese lugar con acciones de gracias, que son palabras. La Biblia dice sacrificio de alabanza, ¿vale? Fruto de labios que confiesa en su nombre. En este caso, bueno, lo usa otro término que es la alabanza. Muy bien, la segunda, me pasa a la siguiente. Vamos a ver ese otro salmo, el salmo 95. Dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cántico. ¿Vale? Aquí no habla de la acción de gracias. Este Salmo 95, como el Salmo 100, que hablaba entrar por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Aquí dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque el Señor es grande, rey grande entre los dioses, porque en su mano está en las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también es el mar. Pues él lo hizo y sus manos formaron tierra seca. ¿Amén?
Amén.
Amén. Esto nos habla un poco acerca del Salmo. Este Salmo tiene como dos partes y dice una acerca de la alabanza y una acerca de la adoración. Vamos a ver qué dice. ¿Veis? ¿Qué dice la primera palabra? Aclamemos. ¿Cómo? Alegremente.
¿Aclamar alegremente será así?
No, ¿cierto? ¿Vale? Aclamemos alegremente, cantemos con júbilo en la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con qué?
Cánticos.
¿Vale? Porque Jehová es Dios bueno, grande, entre todos los dioses, porque su mano está en la profundidad de la tierra, porque la altura de los montes son suyas, suyo también es el mar, y él los hizo, y sus manos formaron la tierra seca. ¿Me pasa la siguiente, por favor, Jeff? ¿Vale? La alabanza tiene que ver ya no solo con palabras. ¿La acción de gracias con qué tenía que ver? Con palabras. ¿No es cierto? Toda la mañana usted puede darle acción de gracias a Dios, pero también todas las mañanas y todos los momentos de Navidad usted puede darle alabanza. La alabanza se hace con palabras. Un componente importante de la alabanza, ¿sabe cuál es? La alegría. Yo me crié en una iglesia que no se podía manifestar la alegría, o así nos habían educado. ¿Vale? Eso era todo ceremonioso porque Dios era, había que darle respeto y era todo muy serio. ¿Vale? Y si alguien hacía alguna expresión de alegría, eso no va con Dios. ¿Vale? Pero no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que tenemos que hablar con alegría. Ahora, los pitis se dejaban que se tocaran las palmas, pero el culto no. Y siempre ha habido una especie de manto para tratar de apagar la alegría de la iglesia. Los hermanos que son más tiempo llevan aquí. ¿Cómo sufrimos cuando se quería apagar la alegría de la iglesia? ¿No? ¿Cómo sufríamos cuando, no sé, la gente, había hermanos que se enfadaban porque se tocaban las palmas y porque se cantaba o porque se levantaban las manos? No podemos quedar con esa tristeza. La alegría es parte de la alabanza, ¿no es cierto? Dice, ¿aclamar cómo? Alegremente a Jehová, ¿vale? Y también con expresiones físicas, ¿vale? Yo puedo estar hablando quieto, sentado, ¿vale? Pero las expresiones físicas son cosas que muestran algo de mi corazón. No es que me transformen, pero me hace bien hacerlas. Y yo a veces tengo que aprender, porque, por ejemplo, a mí, cuando era pequeño, sabes que en Latinoamérica los himnos nacionales tienen letras, me enseñaron la letra del himno y me enseñaron que al acto hay que ir con el mejor de los de las batas, nosotros decimos guardapolvo, ¿vale? Con bien planchado y bien limpio. Y que cuando se canta el himno hay que ponerse de pie y firmes. Fui a Colombia y cuando cantaban el himno, ¿qué hacían en Colombia? La mano en el pecho. En México también, bueno, en muchos otros países de Latinoamérica se acostumbra a poner la mano en el pecho. Es una expresión. ¿De qué decir? Pues yo amo, Señor, este lugar. Es mi lugar, son mis raíces, es mi tierra. ¿No es cierto? Es una expresión. Bueno, solo acá en España no pasa el himno. ¿Vale? Pero hasta los jugadores de fútbol van a decir poner respetuoso. También la alabanza está con expresiones físicas. ¿Y cuáles son esas expresiones? ¿Me la pasan al siguiente, por favor? Bueno, se ve muy mal porque no resalta en el fondo. Aclamarme. ¿Qué es aclamarme? Señor, es de bueno. ¿Eso aclamar?
No.
¿Qué es aclamar? Cuando tú eres de Barça, ¿no? Tú eres de Barça, ¿no? ¿Y cómo reaccionas cuando van a Barça? Anda, pobre. Pues yo veo algunos que son muy tiernos aquí en el culto, pero cuando gana la selección o el equipo, vamos que se... Eso que ocurre cuando gana un equipo de fútbol. ¡Ah! ¿Y cómo dice que lo tenemos que hacer en el campo de fútbol? ¿Vale?
No.
Aquí. Justamente aquí. Estos días estaba en Argentina, en la casa de mi hermana, quedaba cerca del estadio de la ciudad, ¿no? Bueno, de uno de los estadios de la ciudad. Y me dice mi hermana, no te asustes, que hoy hay partido de noche. Me acuerdo que me levanté porque no sabía qué pasaba. Y es que se escuchaba el clamor de la gente, la aclamación de la gente cuando hacía un gol, perdieron. Los de la ciudad perdieron, así que al final hubo aclamación, pero mientras estaban en la euforia, pues si hicieron algún gol, se notaba esa aclamación, ¿vale? Pero ¿qué pasa si la gente grita? Está loco, ¿eh? ¿Qué le pasa? ¿No? Aquí a ti, Dani, mucha gente ha pensado que se te ha salido algo mejor que silla. ¿Vale? Pero no está mal. A lo mejor yo no quiero hacerlo. Pero la Biblia me dice que sí.
Sí, puedo clamarle al Señor. ¿Qué otra cosa más nos dice la Iglesia que hay que hacer? Cantar. Si tú vienes al culto, no te quedes callado. ¿Vale? Y ves que bien cantan estos. Uy, ¿cómo voy a cantarlo al lado de las voces estas que tienen aquí? No, hermanos. Los que tienen que cantar no son estos, son estos. ¿Me entiendes? ¿Vale? Cuando estos cantan mucho, esto no me quedes callado. Y lo que tienen que hacer esto es mover las vidas de los otros para que estén cantando. Cantarle la música. La Biblia dice en los Salmos: alabadle con salterio, con arpa, con cuerdas, con címbalos resonantes. ¿Vale? ¿Qué otra cosa dice? Aplaudir. Los aplausos. El Salmo 47 dice: pueblo todo, batid las manos. Aclamad a Dios con voz de júbilo. ¿Vale? ¿Y qué más? Hay otra cosa ahí que dice: con danza. Bueno, no lo hacemos muy frecuentemente en la iglesia, pero es bíblico. Yo no puedo juzgar a la persona que lo haga, ¿vale? Porque es algo bíblico. ¿Me entiendes? Ahora si viene a danzar el bikini, le refino. Pero es algo bíblico, ¿eh? La danza dice adorarle con pandero y flauta, adorarle con cuerdas y danzas, ¿no es cierto? Y también la Biblia dice que María, cuando cruzaron el Señor les abrió el mar rojo y derrotó al jinete y al caballo, ¿qué hizo? Salió con las muchachas y un pandero, y ¿qué hacían? Pues danzaban delante del Señor. Y muchas iglesias que lo practican, y es algo que es bíblico, ¿no es cierto? ¿Vale? Así que no solamente son palabras la alabanza, que son también expresiones. ¿Vale? Dijimos, la acción de gracias son palabras que se enfocan en la bondad de Dios, la alabanza son expresiones y palabras que se enfocan en la grandeza de Dios. Y vamos a ver qué nos dice la adoración. ¿Pasamos al siguiente? Dice el versículo 6 del Salmo 95. ¿Lo lee conmigo? Venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y rebaño de su mano. Ojalá oyerais su voz y no endurezcáis vuestro corazón. Y aquí nos está hablando de las claves de lo que es la adoración. ¿Sabe qué? Me pasa la siguiente, por favor. La adoración tiene que ver más, no tanto con el canto, tampoco tanto con las palabras, aunque puede tener palabras, ¿vale? Y puede tener canto. Tiene que ver mucho con el silencio, ¿vale? Y también tiene que ver con actitudes corporales. ¿Qué dice? Venid, adorémonos. ¿Qué dice después? Postrémonos. ¿Qué más? Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Mire, uno va a una iglesia católica y ve gente arrodillada y no se escandaliza. Pero hay gente que se puede escandalizar dentro de una iglesia evangélica y ve gente arrodillada. ¿Vale? Porque lamentablemente a veces en nuestra cultura, porque los católicos lo hacen, son, no lo vamos a hacer, somos evangélicos. Mal, tenemos que hacer lo que dice la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia? Venid, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. La adoración tiene que ver más con actitudes corporales. Muchas veces la Biblia dice, fue y adoró. ¿Y cómo sabe que estaba adorando? Probablemente porque estaba con una actitud corporal de arrodillarse, de postrarse. ¿Sabe lo que es arrodillarse? Arrodillarse es esto, ¿no es cierto? ¿Vale? ¿Y sabe qué es postrarse? Todo el cuerpo. Pues un día yo prediqué y me postré. Qué cosa rara hay en esa iglesia que yo no he visto nunca. Una hermana amada. ¿Vale? Pues es lo que dice la Biblia. ¿No es cierto? Pocas veces. Pocas veces. ¿No? Pasamos a lo siguiente. Bien. La adoración son posturas del cuerpo. ¿Vale? Y son estas. Inclinarse. ¿Vale? Dios se queja de su pueblo. Y le dice, ustedes son duros de cerviz. ¿Sabe qué significa ser duro de cerviz?
Cabezota. Altanero.
Activo. Pero le dice, ¿qué tienes que hacer? Inclinar. En los mensajes los leí yo misma algunas veces. Dice, si vas a orar, estás en un restaurante, estás en el McDonald's, en alguna parte, y vas a orar por los alimentos, dice, tiene la tendencia que nadie lo vea, ¿no? Me acuerdo que cuando nosotros íbamos con nuestros hijos pequeños, decían, papá, vamos a corto. Sí, no le largo. ¿Eh? Y aquí es una cosa rara, pero en la India todo el mundo da gracias por el alimento, ya sea cualquier dios, pero bueno. Y él dice, mira, aunque estés en el medio del McDonald's o en el medio del restaurante, ¿sabes qué tienes que hacer? Para adorar al Señor, doble la cabeza. ¿Vale? No ores, que la gente no se dé cuenta que estás orando. Que la gente se dé cuenta que estás orando. ¿Vale? Inclinarse, arrodillarse, postrarse. Y hay dos expresiones también que van con la adoración. Y son levantar las manos. ¿Vale? Yo no había levantado mis manos, aunque llevaba años de creyente y criado en la iglesia, hasta que vine a España. ¿Vale? Yo la miraba a las manos a Lali y decía, ¿qué pasa? ¿Vale? Porque ya le dejé tiempo, ¿no? Lo siento, Susi, o el Sergio Juanco, que se acuerdan. ¿Vale? Yo decía, pero un día, recuerdo que dije, yo tengo como algo aquí, y acá. Tengo ganas, pero no.
No puedo.
¿No? Y recuerdo esa lucha. Y decía, si hago esto, van a pensar que soy de qué cosa. ¿No? Y me acuerdo ese día que yo decidí levantar. No es que te diga, vienen los ángeles y te la levantan. No, el espíritu me la levanta. No, esa es la decisión que tú tomas. Hay una canción que dice, levanto mis manos aunque no tenga fuerza. Cuando levanto mis manos pasan cosas. Está bien, pero no es porque levante las manos van a ocurrir cosas. Entonces la voy a levantar para que Dios haga cosas. No. Tú tienes que levantarla porque Dios se la merece. ¿No? Y la Biblia distingue entre dos cosas. Levantar las manos, como dice Salmo 63, muy rápido. Salmo 63 dice, levanto mis manos hacia ti. Levantar mis manos es esto.
Es un indicativo de qué. Cuando yo levanto las manos. De rendición. ¿Vale? Cuando te asaltas dice, levanta las manos. Bueno, es decir, Señor, tú eres todo. Me rindo delante de ti. Levanto mis manos. ¿Vale? Y bueno, alzar las manos, extender las manos, quise poner, está
equivocado ahí en el texto. Extender las manos, hay un salmo que dice, extender las manos, extendí mis manos hacia ti. Extender las manos es esto, ¿vale? Es una señal de decir, Señor, estoy necesitado. Señor, te necesito, dame. ¿Vale? No es algo mágico. No es que tú extiendas la mano y yo va a decir, ay, porque extendió la mano y ahora. No, pero el Señor va a ver. Está pasando en tu corazón. Y a veces tú lo digas, no, pero. Ay, ¿vale? Es algo de la voluntad, ¿no? Pásame la siguiente, por hoy ya vamos terminando. Voy a pedir de la alabanza que han participado conmigo hoy. ¿Entendían? ¿Sabes qué? Si bien la acción de gracias es muy buena y la alabanza es mejor, ¿qué es lo que busca Dios?
Adoradores.
¿Eh? ¿Bien? ¿A quién se está buscando? Está buscando alabadores. Bueno, está bien, pero no es específicamente lo que busca. Pero agradecido, bueno, está bien. ¿Qué está buscando el Señor? Adoradores. Adoradores. Por eso la adoración es tan importante. Es como una escalera. Tú empiezas con la acción de gracia. Estás en la alabanza, pero el Señor quiere que sabes dónde termines. En la adoración, como en el templo. No te van a entrar por la puerta solo, ni quedarte en el atrio. ¿A dónde tienes que llegar? Pues tienes que llegar hasta dónde. Al lugar santísimo, al lugar de la presencia de Dios. Por eso el Señor dice, yo estoy buscando adoradores. Y dice aquí, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, ¿qué harán? ¿Adorarán a quién? Al Padre. Los verdaderos adoradores. ¿Saben cómo están buscando? Verdaderos adoradores. Porque ¿saben qué? En el pueblo de Israel había muchos que adoraban, pero después salían y hacían sacrificio de otros dioses. Y el Señor tuvo que decirle, este labio, este pueblo, de labios me honra, pero ¿qué pasa? Su corazón está lejos. ¿Vale? Ellos no son verdaderos adoradores. El Señor está buscando verdaderos adoradores. ¿Qué van a hacer? Que van a adorar al Padre. ¿Cómo? En espíritu y en verdad. ¿Y por qué uso estas palabras? La primera que es la verdad es que yo no quiero falsear. Es que no tengo que hacerlo para que me vean. Es que no quiero que la hermana Lari diga, ay, qué espiritual es el pastor, porque pone una cara así o lo que fuera, ¿no? ¿Vale? Yo muchas veces he ido a una iglesia donde las personas que están dirigiendo la alabanza están cuando están dirigiendo aquí, cuando se sientan ahí, algo no está andando bien. Porque cuando yo soy aquí, estoy aquí. Y cuando estoy ahí, estoy. Algo no está funcionando bien. ¿Vale? Yo digo, los verdaderos adoradores saben de ahí abajo. están los verdaderos adoradores. Bueno, pues tú aquí también, ¿no? ¿Vale? Verdaderos adoradores adoran al Padre como el Espíritu, porque es la parte que nos comunica con el Espíritu de Dios. Y en verdad, dice, porque también el Padre busca tales a tales que le adoren. Dios es el Espíritu, ¿vale? Y es necesario que los que le adoren, le adoren en espíritu y en verdad. ¿Sabes qué? Hoy está buscando, Álvaro, pasar por favor. Está buscando, pues, adoradores. Eso dice el Señor Jesús a la mujer samaritana. Y yo quiero decirte una cosa. Quizás hoy, a lo mejor tú eres como yo, ¿no? Eras como yo. Como en mi iglesia nunca lo habían hecho, yo decía, no, eso no. Eso no es de mi iglesia. Ah, puede no ser de tu iglesia, pero puede ser de la Biblia. Acuérdate. Si es de la Biblia, hazlo. Amén. ¿Vale? Pero hay otra cosa que puede entrenarte, y es un corazón duro. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Dice, venid, adoremos, nos acompaña con música de gloria. Adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y el rebaño de su mano. Y el salmista dice, ojalá, ¿vale?, oyeras hoy su voz. Yo también digo esto. Y lo digo aquí el primero, ¿eh? Ojalá este propio mensaje sea para mi vida. Ojalá yo les oiga su voz. Dice, no endurezcáis vuestro corazón. A veces. No puedo sacar acción de gracia porque tengo corazón duro. A veces no puedo sacar alabanza porque tengo corazón duro. A veces. No puedo adorar porque tengo corazón duro. Y este es un momento en el cual yo te voy a pedir que te pongas de pie otra vez. Porque vamos a hacer la práctica ahora. Amén.